Radio Universidad, la voz cultural de la Universidad Juárez del Estado de Durango, le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Pentatónica cinematográfica. Bandas sonoras del cine desde los filmes clásicos hasta las producciones de nuestra actualidad. Con el análisis de José Lo Saldaña y la banda sonora que te llevará a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación. Súbele al volumen. Esther Díaz, al aire.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Pentatónica Cinematográfica, el espacio donde la música y el cine se encuentran para contarnos historias. Hoy nos vamos a sumergir en un río lleno de imaginación, recuerdos y fantasía con la película El Gran Pez, dirigida por Tim Burton, del año 2003. Una cinta que nos habla de padres e hijos, de la forma en que construimos nuestra propia leyenda y de cómo la verdad a veces necesita un poco de magia para ser comprendida. ¿Qué le parece si nos vamos directo con los comentarios al margen con José Luis Saldaña?
Comentarios al margen por José Luis Saldaña.
Big Fish. Big Fish o El Gran Pez es una película estadounidense del año 2003, dirigida por Tim Burton, con guion de John August, basada en la novela Big Fish, A Novel of Mythic Proportion, de Daniel Wallace. La fotografía corre a cargo de Philippe Rosault, la edición de Chris Levinson, cuenta con las actuaciones de Ewan McGregor, Albert Finney, Billy Crudup, Jessica Lange, Helena Bonham Carter y Danny DeVito. La música corre a cargo de Danny Elfman, entre las que destacan piezas como Big Fish Titles, Sandra's Dem, The Growing Montage y Final. Big Fish nos presenta la historia de Edward Blum, un hombre célebre por contar su vida a través de relatos extraordinarios llenos de exageraciones, personajes fantásticos y sucesos improbables. Desde su infancia, Edward se distingue por una imaginación desbordada que marca la forma en que interpreta y narra cada acontecimiento de su vida, transformando lo cotidiano en algo memorable. Uno de los primeros episodios que define su destino ocurre cuando, siendo niño, Edward se encuentra con una bruja que posee un ojo de cristal capaz de mostrar cómo morirá cada persona. Al mirar dentro de ese ojo, Edward conoce la forma de su propia muerte, hecho que marcará profundamente su relación con el miedo, el riesgo y la aventura. Desde entonces, vive convencido de que nada puede sucederle antes de ese final anunciado. Durante su juventud, Edward emprende un largo viaje en el que se cruza con personajes singulares como un gigante solitario que se convierte en su amigo y llega al pueblo de Spectre, un lugar aparentemente perfecto donde el tiempo parece detenido. Estos episodios forman parte de las historias que Edward contará una y otra vez, consolidando su fama como narrador y aventurero incansable. Dentro de estos recuerdos ocupa un lugar central su paso por un circo itinerante, espacio donde lo extraordinario se vuelve parte de la vida diaria. Ahí conoce a Amos Calloway, el carismático director del circo, y convive con artistas y animales que refuerzan el carácter fantástico de sus relatos. El circo se convierte en una etapa de espera y aprendizaje que marca decisivamente su tránsito hacia la vida adulta. En ese mismo entorno circense, Edward reafirma su determinación por conquistar a Sandra, la mujer de la que se enamora desde el primer momento en que la ve. Su permanencia en el circo durante varios años, aún sin recibir salario, responde a una promesa personal que guía sus acciones. Esta historia de amor atraviesa su vida y se integra a sus relatos como uno de los núcleos afectivos más importantes. En el presente, la película se centra en Will Bloom, el hijo de Edward, quien trabaja como periodista. Su profesión lo ha llevado a desarrollar una relación estricta con los hechos y la veracidad, una mirada crítica que choca frontalmente con las historias fantásticas de su padre. Will regresa a casa cuando la salud de Edward se deteriora gravemente, acompañado de su esposa Josephine. Josephine se encuentra embarazada y a punto de dar a luz, situación que coloca a Will frente a la inminencia de convertirse en padre. Mientras enfrenta este momento decisivo de su vida, Will intenta comprender quién fue realmente Edward, más allá de las historias exageradas que siempre escuchó durante su infancia y que nunca terminó de aceptar. En su búsqueda, Will recurre a recuerdos y testimonios de personas que formaron parte del pasado de su padre. Estos encuentros confirman muchos de los hechos narrados por Edward, aunque presentados de manera más sobria, matizada y cotidiana, permitiendo a Will reconstruir su historia desde distintos ángulos. A medida que la muerte de Edward se aproxima, padre e hijo encuentran una forma de reconciliación a través del relato compartido. En ese momento final, las historias adquieren un sentido definitivo y se convierten en el legado que Edward deja a su familia. La película concluye enlazando el cierre de una vida con el inicio de otra, mostrando cómo las historias perviven más allá de quien las cuenta. Ahora bien, a partir de la trama presentada, es posible abordar Big Fish desde distintos marcos teóricos que permiten profundizar en los conflictos que atraviesan a sus personajes. En lo que sigue, el análisis del filme se desarrollará a partir de tres autores y tres ejes conceptuales: Paul Ricoeur y el conflicto de identidad narrativa entre padre e hijo, Steven Sloman y la noción de valores sagrados como convicciones no negociables, y, finalmente, Raewyn Connell y su concepto de masculinidades como clave para comprender las tensiones generacionales que estructuran la relación entre Edward y Will Bloom. Desde la perspectiva de Paul Ricoeur, Big Fish puede leerse como un conflicto entre dos formas de identidad, la identidad como mismidad y la identidad como ipseidad. Edward Bloom construye su vida a partir de relatos que no buscan exactitud factual, sino coherencia narrativa. Sus historias exageradas no pretenden engañar, sino dar continuidad y sentido a su experiencia vital. Para Ricoeur, el sujeto no es un dato fijo, sino una narración en permanente reconfiguración. Edward encarna esta idea al vivir como alguien que se cuenta a sí mismo para seguir siendo quien es. Will Bloom, por el contrario, se sitúa inicialmente del lado de la verificación y la factualidad. Como periodista, su relación con el mundo está anclada en la comprobación de los hechos y en la desconfianza hacia la ficción. Esta postura genera un rechazo frontal hacia el modo en que su padre se narra, pues Will percibe esas historias como una negación de la verdad. Desde Ricoeur, este choque no es simplemente generacional, sino narrativo. Se enfrentan dos regímenes distintos de verdad. El conflicto padre-hijo surgen porque ambos habitan relatos incompatibles. Ricoeur sostiene que la identidad narrativa se construye siempre en el tiempo y a través de la mediación del otro. En Big Fish, Edward no puede contar su historia sin un oyente, y Will no puede comprender su propia identidad sin confrontar el relato paterno. La búsqueda de Will por conocer la verdad de su padre es en el fondo una búsqueda por reconfigurar el relato heredado. Al entrevistar a quienes conocieron a Edward, Will descubre que los hechos existen, pero nunca desnudos de interpretación. La realidad aparece así como una trama abierta, no como un archivo cerrado. El momento decisivo ocurre cuando Will deja de exigirle a Edward una verdad puramente factual y acepta participar activamente en el relato final. Desde Ricœur, este gesto puede entenderse como un acto de refiguración narrativa, donde el lector oyente se convierte en coautor del sentido. Will no abandona su identidad, pero la amplía al integrar el modo narrativo de su padre. La reconciliación no se produce porque uno tenga razón, sino porque ambos relatos encuentran una forma de coexistir. La narración compartida se vuelve un espacio ético de reencuentro. Así pues, Big Fish muestra que la muerte no clausura la identidad, sino que la fija narrativamente. Para Ricœur, una vida solo puede ser comprendida como un todo cuando se cuenta desde su final. Edward muere cuando su historia ha encontrado una forma de ser transmitida y acogida por su hijo. Will, al convertirse en narrador, asegura la continuidad del relato más allá del individuo. La película afirma así que vivir y narrar son actos inseparables y que la identidad se hereda no como dato, sino como historia. Desde la perspectiva de Steven Sloman, Big Fish puede entenderse como un choque entre dos formas de convicción, la racional instrumental y la sagrada. Edward Blum sostiene sus historias no como hipótesis verificables, sino como creencias cargadas de sentido que estructuran su vida. En términos de Sloman, estas narraciones funcionan como valores sagrados, es decir, convicciones que no están abiertas a negociación ni a cálculo racional. Edward no defiende sus relatos porque sean demostrables, sino porque son constitutivos de quién es. Cuestionarlos equivale a cuestionar su identidad misma. Will Blum, en cambio, encarna el pensamiento analítico descrito por Sloman, orientado a la evidencia, la coherencia lógica y la verificación de los hechos. Su profesión como periodista refuerza esta forma de razonamiento, llevándolo a confrontar las historias de su padre como si fueran afirmaciones empíricas falsas. Desde esta perspectiva, Will interpreta las narraciones de Edward como engaños o evasiones. El conflicto no surge por desacuerdo factual, sino porque Will intenta someter una convicción sagrada a un criterio racional que no le corresponde. Sloman advierte que este tipo de choque suele generar incomprensión y resentimiento. Según Sloman, los valores sagrados no se abandonan frente a mejores argumentos, por el contrario, se refuerzan cuando son atacados. Esto se observa claramente en Edward, quien no modifica ni corrige sus historias pese a las insistencias de su hijo. Cada intento de Will por desmentirlas profundiza la distancia entre ambos, pues transforma el diálogo en una amenaza simbólica. Edward responde manteniéndose firme en su modo de narrarse, no por obstinación irracional, sino porque su sistema de sentido no admite concesiones. La razón instrumental fracasa cuando se enfrenta a lo sagrado. El giro narrativo de la película ocurre cuando Will deja de intentar desmantelar las convicciones de su padre y opta por respetar su lógica interna. Sloman señala que el reconocimiento de lo sagrado no implica creerlo literalmente, sino comprender su función estructurante. Al participar en el relato final de Edward, Will no valida la veracidad factual de la historia, sino su valor simbólico. Este gesto desactiva el conflicto porque deja de tratar la convicción como un error que debe corregirse. La relación se restablece cuando la creencia deja de ser evaluada y comienza a ser acogida. Con esto, tenemos que Big Fish ilustra el costo de la convicción en ambos sentidos planteados por Sloman. Edward paga el precio de aferrarse a sus valores sagrados, quedando incomprendido durante gran parte de su vida. Will, por su parte, paga el costo de la racionalidad estricta al perder la posibilidad de un vínculo afectivo pleno con su padre. La reconciliación muestra que no toda convicción debe resolverse mediante argumentos. La película sugiere que algunas creencias no buscan ser probadas, sino honradas, porque en ellas se juega el sentido mismo de una vida. Ahora bien, desde la teoría de las masculinidades de R.W. Connell, Big Fish puede leerse como una confrontación entre distintos modelos de masculinidad en tensión. Edward Blum encarna una forma cercana a la masculinidad hegemónica, aventurera, carismática, segura de sí misma y centrada en el reconocimiento social. Su identidad masculina se afirma a través del viaje, el riesgo y la conquista simbólica, especialmente mediante el relato. Edward no solo vive sus experiencias, sino que las exhibe como pruebas de una vida excepcional. Su masculinidad se sostiene en la admiración que provoca. Will Blum, en contraste, representa una masculinidad alternativa que se define por la racionalidad, el autocontrol emocional y la profesionalización. Como periodista, su identidad masculina se construye desde la credibilidad, la precisión y la distancia crítica. Este modelo entra en conflicto con el de su padre, pues cuestiona la validez de una masculinidad basada en la exageración y el heroísmo. Para Will, el relato de Edward no es una afirmación legítima, sino una puesta en escena que oculta la realidad. La tensión surge porque ambos modelos reclaman autoridad. Connell señala que la masculinidad hegemónica no es fija, sino históricamente situada y sujeta a transformación. En Big Fish, Edward pertenece a un imaginario masculino ligado a la expansión, la aventura y la excepcionalidad individual. Will, en cambio, se mueve en un contexto donde la masculinidad exige responsabilidad afectiva, estabilidad y reflexividad. La película muestra así el desplazamiento de un modelo dominante hacia otro más acorde con un orden social distinto. El conflicto no es solo familiar, sino generacional. La relación entre padre e hijo también evidencia cómo las masculinidades se jerarquizan y se negocian. Edward ocupa durante años una posición dominante en el ámbito simbólico familiar, mientras que Will queda subordinado, incapaz de competir con el peso del relato paterno. Al rechazar esas historias, Will intenta desmarcarse de una masculinidad que no reconoce como propia. Sin embargo, este rechazo inicial no elimina la influencia del modelo hegemónico, sino que la transforma en tensión. La masculinidad se hereda incluso cuando se cuestiona. Hacia el final de la película, Big Fish plantea una reconfiguración más que una sustitución de la masculinidad hegemónica. Will no adopta el modelo de Edward, pero tampoco lo destruye. Lo reinscribe dentro de su propia experiencia como hijo y futuro padre. Desde Connell, esto puede entenderse como una articulación entre masculinidades múltiples que coexisten sin anularse. La reconciliación sugiere que la masculinidad no es una esencia fija, sino una práctica relacional que se redefine en el tiempo. La película cierra mostrando esa transición sin resolverla de manera definitiva. En conjunto, Big Fish se revela como una obra que articula, desde distintos niveles, una reflexión profunda sobre la construcción del sentido en la experiencia humana. A través del conflicto entre Edward y Will Blum, la película muestra cómo la identidad no se define únicamente por los hechos, sino por las narraciones que los organizan y los transmiten, como lo señala Paul Ricoeur. Al mismo tiempo, las historias del padre funcionan como valores sagrados en el sentido propuesto por Steven Sloman, convicciones que no buscan ser demostradas, sino preservadas porque sostienen una forma de vida. Finalmente, el análisis desde Rewin Connell permite comprender este conflicto como una tensión entre modelos de masculinidad situados históricamente, que no se anulan, sino que se transforman y negocian. La reconciliación final no supone la imposición de una verdad única, sino la posibilidad de coexistencia entre relatos, convicciones y prácticas distintas. Big Fish propone así que comprender al otro no implica desmontarlo, sino reconocer el lugar desde el cual se narra a sí mismo. En ese gesto de reconocimiento se juega a la vez la herencia, la identidad y la continuidad de lo humano. Muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en el próximo Encuentro Sonoro.
Comentarios al margen, por José Luis Aldaña.
¿Qué le pareció estos comentarios al margen? Sin lugar a duda, El Gran Pez fue un filme muy personal para Tim Burton. Durante el rodaje, su propio padre estaba enfermo y eso influyó en el tono emotivo de la historia. Nos vamos directo con la primera banda sonora de este filme, El Gran Pez.
Anyone finer in the state of Carolina? If there is and you know her, show her to me. Dinah got those Dixie eyes blazing. How I love to sit and gaze to the eyes of Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? 'Cause my dynamite change your mind about me. Oh, Dinah, should you wander to China, I would hop an ocean liner just to be with Dinah Lee. Every night, why do I shake with fright? 'Cause my dynamite changed your mind about me. Dinah, wandered to China, state of Carolina. And you know where I would like to have you show her to me, Dinah. Got those Dixie eyes blazing. I would love to sit and gaze into the eyes of Dinah Lee. Oh, Dinah, should you wander to China? Would give me an ocean liner just to be with Dinah Lee.
Burton se aleja de sus mundos oscuros como Batman o el joven Manos de Tijera para adentrarnos a un mundo colorido, con paisajes casi sureños, una estética de cuento oral maravilloso, mismo que sentimos en su música.
Think of when you have such luck. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, yeah. Well, please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up, but I feel fine when I'm near the girl that I love best. My heart beats so it scares me to death when she touches my hand. Oh, what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot.
I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. My tongue gets tied when I try to speak. My insides shake like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my head and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love, I'm all shook up. I'm all shook up.
¿Ustedes sabían que para la escena del campo de Narcisos Amarillos, este se filmó con flores reales, las cuales fueron sembradas especialmente para la película? Esto llevó meses en cultivarlas y el resultado maravilloso en la pantalla. Por supuesto, no podemos hablar del Gran Pez sin mencionar esta banda sonora que estamos disfrutando maravillosamente en este día de Danny Elfman, compositor habitual de Burton, la cual mezcla melancolía y asombro. El tema principal parece un carrusel que gira entre la infancia y la despedida. Danny dijo que compuso esta música pensando en cómo suena un recuerdo cuando se vuelve leyenda. Y este es el resultado.
Thank you.
Quizá el gran pez nos recuerda que todos contamos nuestra historia como podemos. Algunos con fechas, otros con metáforas, otros con música. Por supuesto, lo que más importa de las historias es el amor con el que son narradas.
Travel estate. cause let's work together. Come on, come on, let's work together. Now, now, people, because together we will stand every boy, every woman, and a man. Oh, come on! Oh, come on, let's work together. Well, now make someone happy.
Con esta banda sonora llegamos al final de este filme, El Gran Pez, dirigido por Tim Burton, del año 2003.
And I was born.
despido con esta invitación a disfrutar de este filme, o bien, si usted ya lo vio, volver a descubrir el mismo, pero ahora con un corazón abierto. Muchísimas gracias a quienes se comunicaron con nosotros en la línea telefónica y redes sociales. Ya lo sabe, soy su amiga Esther Díaz. Yo lo espero la próxima semana.
Pentatónica Cinematográfica, bandas sonoras del cine. José Lozaldaña y Esther Díaz te esperan la próxima semana con las bandas sonoras que te llevarán a un viaje a través de las películas que han marcado nuestra cultura y nuestra imaginación.